Puerto y Logística es una presentación de EPB, TPS, DP World, Ultraport y EPSA San Antonio.
A esta hora hablamos de Puerto y Logística, creando oportunidades y desarrollo sostenible para nuestra región. Una comprensión más profunda de la relevancia estratégica de estas industrias. Conduce Diego Escobar.
¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Puerto y Logística. Ya estamos aquí listos para acompañarlos comenzando la semana. Como siempre, es momento de conectar con este espacio dedicado a conocer de lo que pasa con la actividad marítimo y portuaria de nuestros puertos, de nuestro país y también, por supuesto, en la región de Valparaíso, donde tenemos puesto nuestro foco. Los saludamos a esta hora a través de nuestra señal en Radio Digital FM en el 94.9 para el Gran Valparaíso. Estamos también a través de nuestra señal digital en el www.digitalfm.cl y te acompañamos a través de las pantallas de Soy TV a esta hora en directo desde la Universidad de Viña del Mar. Estamos llegando a todos ustedes. Así que junto con darles la bienvenida, los invito a que sigamos conociendo de lo que ocurre con la actividad de los puertos en nuestro país. Y vamos a comenzar el programa de hoy, como lo hacemos habitualmente, conociendo historias de nuestros puertos. Historias de puerto que llega junto al periodista José Venegas, que ya está con nosotros y a quien le vamos a dar la bienvenida para que se sume también. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos qué tenemos para esta semana.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Hoy me encuentro en Valparaíso, específicamente en la caleta El Membrillo, la cual tiene mucha historia y que para algunos todavía es un poco desconocida. Acá, a lo largo del año, se realizan distintas festividades como la fiesta de San Pedro y la fogata del pescador. Si quiere conocer un poquito más sobre esta caleta, quédese en la siguiente historia de puerto.
La caleta del Membrillo está ubicada al suroeste de Valparaíso, al pie del Parque Alejo Barrios y cercana a la Avenida Altamirano. Esta caleta tiene raíces que se remontan al periodo colonial, cuando los chancos, pescadores nómadas, surcaban estas aguas. El nombre de la pequeña ensenada proviene de los antiguos membrillos que crecían en las laderas de sus alrededores, un detalle que conecta su pasado pesquero con el del ser un lugar de recreo. Además, esta caleta cada año tiene distintas festividades, como la fiesta de San Pedro el 29 de junio, el 17 de septiembre se realiza la fogata del pescador y en febrero se realiza la fogata del turista.
Bueno, hoy me encuentro con Darío Rojas, hijo de pescador de acá, de la caleta Membrillo. ¿Cómo estás, Darío?
Bien, bien, todo bien.
Darío, cuéntame un poco sobre la historia de acá, de la caleta Membrillo, pero la historia familiar. Tú me dijiste que tu familia está muy ligada acá a la caleta desde mucho tiempo. Cuéntame un poquito sobre eso.
Toda mi familia es de acá, de la caleta Membrillo. Mi padre, mi abuelito, mis tíos, nacido y criado acá. Vivíamos acá, a media cuadra, donde había acá, había un embalse que se llamaba la Ensenada. Y ahí lo acostumbramos y mi padre por el deporte se dedicó a otra función, a ser estibador. Pero tengo todos mis primos, familia, todo acá en la caleta Membrillo. Muy cambiado, ahora ya muy diferente. Antes ya había quizás la tecnología que llegó, el ejemplo está por los percantes que hay para subir los botes, antes no, era todo a mano. Era una cosa linda, hermano. Ahora cambió todo, cambió.
Oye, y por ejemplo, ¿tú tienes recuerdo de cuando, no sé, eras más chiquitito? De aquí, por ejemplo, cuando llegaban los turistas acá a la caleta, ¿es muy distinto a cómo es ahora?
Muy distinto, ha cambiado demasiado. Hay más control, más, como en todas partes, se ha estado mala la cosa. Llega gente mala que no puede más o menos controlarla. Y ahí está el problema, que hay de todo.
Oye, y cuéntame, ¿cómo es el ambiente aquí entre los pescadores? ¿Son como una familia, se cuidan entre ellos? ¿Cómo es aquí?
Son como familia unida y se quedan pendientes del que sale a la mar. Pendientes si salió o no llegó, porque se pierden, hay gente que se pierde y no llegan más. Y ese es el tema. Claro. Salen con una ilusión de ir a ganar su peso y de repente ya, joven, no llegan. Bueno, me emociona decirte tantas cosas porque yo vivía aquí. Claro. Vivía acá con mi mamá, veníamos a la fiesta de San Pedro, traían sus viandas, empezamos de las 8, 9 de la mañana hasta que ya se acababa la cosa acá. Era bien bonito, bien unido.
Bueno, ahí escuchamos a Darío Rojas, quien junto a su familia ha estado ligado a la Caleta Membrillo por muchos años y nos contaba cómo era la atracción turística y pesquera hace algunos años atrás y cómo ha ido cambiando durante el tiempo. Y bueno, desde acá de Valparaíso me despido y nos vemos en una próxima historia de puerto.
Muchas gracias, José, por la información, por compartir con nosotros nuevamente las historias del puerto, las historias de nuestra gente y de lo que ocurre también con la actividad marítimo-portuaria en nuestro país y aquí en la región de Valparaíso. Quiero recordarles que estamos llegando a todos ustedes gracias a nuestros auspiciadores. Queremos saludar a TPS, a DP World, Ultraport y EPB, que se van sumando y nos acompañan aquí en cada edición de Puerto y Logística. Teníamos ahí al periodista José Venegas acompañándonos con historias de puerto y los quiero invitar a que nos acompañen también a una breve pausa a quienes están junto a nosotros a través de las pantallas de Soy TV. Vamos a hacer una breve pausa y quienes nos acompañan también a través de Radio Digital nos pueden seguir junto a la música. Ya regresamos.
Living's in the lane, lead down.
ya estamos de vuelta aquí en Puerto y Logística. Seguimos junto a ustedes iniciando la semana, conociendo más de lo que ocurre con la actividad en los puertos de nuestro país y, cómo no, aquí en nuestra región de Valparaíso. Quiero recordarles que llegamos a todos ustedes gracias a nuestros auspiciadores. Queremos saludar nuevamente a TPS, DP World, Ultraport y EPB, que se van sumando semana a semana a este programa de Puerto y Logística. Bueno, y es momento de que podamos compartir también la conversación a esta hora. Quiero contarles que vamos a estar dialogando sobre las claves que son necesarias para seguir fortaleciendo la capacidad exportadora de nuestro país, y para ello queremos darle la bienvenida a Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y consejero también del Consejo de Políticas de Infraestructura. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias. Encantado de estar acá para poder conversar y hablar de estas temáticas tan interesantes.
Bueno, Álvaro, para nosotros también es un placer poder abordar este tema que es tan relevante, sobre todo a la hora que estamos pensando en cómo seguir creciendo, cómo seguir potenciando la actividad comercial de nuestro país, sobre todo en nuestros puertos. Y yo quería comenzar preguntando cuáles son hoy las principales limitaciones que tiene Chile para aumentar su capacidad exportadora, para seguir creciendo en ese sentido.
Sí, en esa línea, Chile, para incrementar su competitividad internacional, la capacidad que tiene para exportar tiene que llevarse en la misma línea para importar, ¿ya? Perfecto. Para crecer como país tenemos que tener las mismas energías y las mismas infraestructuras para que esa cadena logística permita exportar e importar de forma eficiente. Correcto. ¿Por qué se dice eso? Porque para poder exportar, y sobre todo productos con valor agregado, necesitamos industrializar, necesitamos construir, y para eso necesitamos muchas veces cargas sobredimensionadas y necesitamos tener una velocidad en este suministro de esta cadena, desde donde sale, desde su puerto de origen hasta la misma obra. Por lo tanto, podríamos ahí dar un par de aspectos. El primero, yo creo que tiene que ver con la última milla del puerto.
Ah, ¿ya? Perfecto.
Entonces, si nosotros dividimos la cadena logística portuaria, tiene tres etapas. La primera, la salida, ya sea si es terrestre o marítima. Por otro lado, el cruce de carreteras y la llegada final, ¿ya? Entonces, esa última milla, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la exportación, la última milla está siendo crítica, que es la última milla que para salir del puerto de San Antonio o de Valparaíso o de Iquique o donde esté. Y ahí lo que estamos teniendo, Chile está trabajando en eso, pero estamos teniendo problemas en la conectividad y la coordinación entre la infraestructura que tenemos actual, de infraestructura vial, a la portuaria, ¿ya? Eso es lo primero. Se acaban de licitar las nuevas concesiones de la ruta 78, por ejemplo, que es una ruta importante, la ruta 66, llamada La Fruta. También tenemos la de Nogales-Puchuncaví y la ruta 68. Podríamos decir que son estas cuatro rutas muy importantes para la zona central. Sí. Para los puertos más importantes que mueven más carga en Chile, que es San Antonio en primer lugar, al doble de lo que tiene Valparaíso, y con esos dos tenemos una gran carga. Por lo tanto, si no tenemos estas rutas conectadas y eficientes para esta última milla portuaria, estamos con problemas.
Correcto.
Por otro lado, la propia infraestructura portuaria, que tiene que ver zonas de almacenaje, zonas de acopio, incrementos de calado. Cada vez los buques tienen calados más grandes. El calado es la profundidad, desde el nivel de agua hasta abajo. Ese es el calado. Por lo tanto, los buques, estamos hablando de calados mínimos, que ya estamos de 12 hasta 26 metros llegan los calados. Los puertos normales de primer nivel mundial tienen calados cercanos a 16 metros. Pero ¿eso qué hace? Que si nosotros no tenemos puertos con calados importantes, lo que vamos a tener entonces son buques pequeños. Sí. Los cuales no vamos a ser eficientes en ese traslado. Entonces, una de esas cosas son los incrementos de calado, lo otro, las zonas de almacenaje, las grúas, ¿ya? Las grúas que puedan estivar y desestivar de forma eficiente, y además toda esta cadena de suministros posteriores, donde tenemos controles SAC, controles aduaneros, de fiscalizaciones, y ahí aparece todo este aspecto tecnológico de ciberseguridad, que estamos un poco al debe respecto a la eficiencia y velocidad en estos tipos de controles.
Sí, y que hoy día se está volviendo fundamental en el mundo el avance de la tecnología e ir sumándose. Álvaro, y a propósito de que nos comentas esto de la infraestructura, en el fondo de lo necesario que es seguir potenciando, ¿qué rol juega precisamente la infraestructura en la logística para el fortalecimiento del comercio exterior chileno y, bueno, el movimiento que se genera también dentro de los puertos? ¿Cuáles son algunos puntos que deberíamos tener en cuenta y que a lo mejor es más urgente corregir?
Sí, en infraestructura es directamente el medio para nosotros poder generar esta cadena logística. O sea, la cadena logística es una coordinación, pero el medio para hacerlo son las infraestructuras. Y esta infraestructura tiene varias etapas: la infraestructura vial, la infraestructura portuaria, y por otro lado, dentro de esta infraestructura vial vamos a tener elementos especiales como puentes, túneles, dobles vías, pistas de aceleración. Y aparte tiene que estar diversificada, porque nosotros tenemos que tener redundancia en esta infraestructura. Ya sabemos que Chile es un país complicado con las amenazas naturales, por lo tanto depender solamente de una vía y si la tenemos cortada tenemos un problema gigante. Y en esa diversificación, tanto para llegar a los puertos como a nivel nacional, es donde tenemos que trabajar un poco más, ¿ya? O sea, lo que hablo, por ejemplo, en exportación, como partimos hablando de aeroportuaria, ¿ya? No portuaria, en aeropuerto. El aeropuerto de Torquemada pasa a ser un punto estratégico para esta región. O sea, pasa a ser independiente, pasa a ser esta región, darle un valor, permite conectarnos a Argentina, a casi todo Chile al sur, a casi todo Chile al norte, sin pasar por Santiago. Eso hace que todos los productos que llegan acá a la región puedan tener una salida directa desde Torquemada y no necesariamente desde el aeropuerto de Santiago.
Hay una diversificación necesaria también en los medios de transporte, me imagino.
Exactamente. Entonces, en esos medios de transporte, ¿qué necesitan infraestructura? ¿Ya? Y por otro lado, vemos ahora la nueva concesión de la Ruta 68, va a tener nuevos túneles, va a tener nuevos puentes. No sé si vemos ahora la Ruta 5, el túnel del Melón, se hizo otro túnel al lado, que antes teníamos solamente una vía, ahora tenemos doble vía. O sea, para dónde va Chile es a fortalecer su infraestructura, que hace muchos años, hace casi 30 años, se hizo una gran inversión, se hizo un gran esfuerzo, y ahora lo que se está haciendo está duplicando y se está fortaleciendo esa infraestructura que era necesaria.
Estamos compartiendo esta hora junto a Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte de la Universidad Católica de Valparaíso, también consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura. Álvaro, y desde el Consejo de Política de Infraestructura, ¿qué propuestas concretas se han planteado para mejorar la competitividad exportadora de nuestro país? ¿Cómo han analizado también este tema?
Sí, se han hecho varios trabajos. Por un lado, se hizo un libro de recomendación para los gobernadores, incluso en su momento, y ahora se está haciendo un trabajo para las candidaturas presidenciales, para poder, porque la infraestructura no tiene etapas políticas pequeñas. Muchas veces una obra, por ejemplo, un gran proyecto de infraestructura de cadena logística que tenemos en Valparaíso fue todo lo que se hizo con la pólvora, donde tenemos un CEAL arriba, tenemos unos túneles, unos viaductos y un acceso directo al puerto. ¿Qué es lo que ocurría antes? Era por la Ruta 68, por toda la Avenida España, Avenida Errázuriz, y eran unos tacos increíbles cuando yo estaba estudiando. Bueno, ese proyecto duró prácticamente 15 años. O sea, superan muchos periodos presidenciales. Entonces, la idea es que este tipo de obras, este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que aumentan la competitividad del país, están directamente en la línea de la sostenibilidad, ¿ya? ¿Cuál es la sostenibilidad? Beneficios a las personas directos, protección al medio ambiente y mejorar los números económicos de los países. Eso hace la infraestructura. Por lo tanto, dentro de las miradas, un poco lo que estamos hablando, diversificar, fortalecer esta última milla y además incorporar tecnologías para la seguridad de nuestros productos y de lo que importamos. Yo creo que esas son como las tres principales aspectos que se están trabajando.
Álvaro, tú nos mencionabas al inicio lo que ocurre en materia tecnológica. Yo quería, a propósito de esto, preguntar cómo logra o puede influir la digitalización en los procesos logísticos aduaneros y en el desempeño exportador precisamente de nuestro país.
Hay varios ejemplos y para eso, sin inventar un poco la rueda, podemos tomar el símil cuando nosotros ahora tomamos un avión. Ya no imprimimos nada. Nos chequeamos antes, tenemos un QR en el teléfono, nos escanean el teléfono y seguimos. Por lo tanto, los pasos fronterizos podrían tener un prechequeo antes. Podríamos enterarnos de cuáles son las velocidades, por ejemplo, de flujo, de tráfico, para elegir cuándo salimos o cuándo no. Tenemos un problema en la llegada desde fuera para la inspección de carga. Entonces estamos sobreestoqueados, por así decirlo, tenemos unas listas de espera en Chile para poder analizar y para poder inspeccionar la carga que viene desde fuera. Por lo tanto, podríamos tener pasos intermedios, podríamos acelerar algunos trámites sin entrar a grandes inversiones de infraestructura. O sea, el paso principal que tiene Chile terrestre, la ampliación de cualquier infraestructura que se pueda pensar es carísima. O sea, se pensó alguna vez un túnel a baja altura de casi 50 kilómetros, que es carísimo. Tenemos la cuesta Caracoles, que hacerle una doble vía a eso, imagínense lo que costaría. Y lo mismo, el mismo túnel, Cristo Redentor, sacar otro túnel paralelo, también estamos hablando de grandes inversiones. Sí. Por lo tanto, la tecnología acá, sin entrar a esos grandes esfuerzos económicos, podría acelerar algunos procesos. Desde el punto de vista del tránsito, del control, de la fiscalización, como también de la seguridad.
Perfecto.
Así dejamos de ser nosotros una puerta de entrada a cualquier elemento de riesgo, con una fiscalización temprana y con una automatización en los procesos.
Correcto. Álvaro, por último, tú ya me mencionabas algo también de la importancia que tiene en esta pregunta. Yo quería consultar, ¿qué oportunidades ves en el contexto internacional actual que hay para Chile y ampliar sus mercados y que así pueda aumentar su presencia exportadora? Es un momento complicado a nivel internacional, desde la llegada de Donald Trump se ha movido mucho el escenario, pero yo quería preguntarte qué oportunidades ves en todo este contexto para nuestro país. Nos mencionabas, por ejemplo, aprovechar y sacarle mayor provecho al canal, al paso de Magallanes, tendiendo a mirar lo que pasa en Panamá. ¿Cómo ves en general ese punto y hacia dónde tendríamos que mirar para tener mayores oportunidades?
Sí, a ver, yo creo que lo primero, la posición geopolítica tiene Chile en el Pacífico, en la conexión con Asia. Eso yo creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos como país, y además los tratados, dobles tratados que tiene nuestro país en comparación a los demás, son muy superiores, que se lograron hace muchos años. En segundo lugar, nosotros somos un país minero y lo seguiremos siendo. Sí. Y nuestra minería cada vez está siendo más cuidadosa, está siendo más refinada, está entrando a nuevos minerales, estos minerales raros, por ejemplo, las tierras raras, se están abriendo nuevos yacimientos, se están ampliando nuevas oportunidades, por lo tanto, ahí tenemos otra de las oportunidades de competitividad. Sí. Si hablamos en los futuros, el litio que se ve como uno de los nuevos desarrollos que tiene el país, y además que parte del Estado, y el otro, el hidrógeno verde. Si nosotros podemos generar hidrógeno a través de energías limpias, que no se pueden generar en otros países, nosotros tenemos factores de producción en donde tenemos, por ejemplo, en Magallanes casi el 70% del tiempo viento para generar energía. Es un factor de planta, que se llama. O sea, eso, o lo que tenemos en el norte con el sol, con la energía solar. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos un aliciente, un impulso que depende de nosotros tomarlo para poder avanzar a la segunda etapa. ¿Que cuál sería? Darle mayores capacidades, fortalecer nuestra infraestructura que tenemos para esta última milla, y no pensar que solo esto es exportación. Para poder exportar a esos niveles tenemos que tener una gran importación. O sea, para poder tener, por ejemplo, electrolizadores para separar el agua en hidrógeno y oxígeno, necesitamos unos electrolizadores, que son grandes aparatos gigantes, maquinarias de 40 metros de ancho. 40 metros de ancho no es tan fácil meter en una carretera. No, imagínense difícil. Lo que pesa. Sí. Ya, por lo tanto, tenemos que tener instalaciones que podamos sacar del mar y poder tener en tierra para poder hacer este tipo de industria y ahí hacer la exportación.
Correcto. Volvemos al punto que nos mencionaba al inicio de igualar la exportación y la importación, que puede ser fundamental.
Para la cadena logística.
Claro. Bueno, Álvaro, yo te quiero agradecer el tiempo, la disposición por estar aquí con nosotros en Puerto y Logística, permitir esta conversación para nuestros auditores. Álvaro Peña es académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica, también parte del Consejo de Políticas de Infraestructura. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando quieras te esperamos nuevamente si queremos conversar de otros temas.
Encantado, me sentí muy a gusto, la verdad que son lindas las instalaciones, muy bueno el equipo, las personas que están atrás de nosotros aquí que generando esto, así que la verdad
hay todo un equipo acá.
Sí, me sentí muy a gusto y muy profesional lo que están haciendo, y sobre todo en la línea de difundir esto, que tiene mucha importancia para el país en lo estratégico, y a lo mejor en lo mediático no tiene tanto impacto, pero ojo que estos son los temas que se van a conversar este año y los que nos van a hacer mejores los próximos.
Y que a largo plazo nos van a mantener vigentes. Así que, Álvaro, nuevamente muchas gracias y que tenga una gran jornada.
Muchas gracias.
Hasta luego. Muy bien, ahí teníamos entonces la conversación a esta hora con Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica, también parte del Consejo de Políticas de Infraestructura, con este tema tan relevante, ¿no? Poder avanzar en exportaciones, diversificar, también a sumarse a los avances tecnológicos que se están dando hoy en día. Así que junto a esta conversación nosotros queremos comenzar a despedir este nuevo capítulo de Puerto y Logística, agradeciéndoles como siempre que estén junto a nosotros a través de las pantallas de Soy TV, por supuesto también en Radio Digital a través de su señal en el 94.9 para el Gran Valparaíso, nuestra señal online también, así que a todos quienes nos acompañan muchísimas gracias y los dejo invitados para la próxima semana volver a encontrarnos en un próximo capítulo de Puerto y Logística. Un abrazo, que tengan buenos días.
Esto fue Puerto y Logística, un espacio para hablar de oportunidades y desarrollo sostenible en nuestra región. Sintonízalo cada lunes a las 11 de la mañana.
Puerto y Logística fue una presentación de EPB, TPS, DP World, Ultraport y EPSA San Antonio.